خزانك فرناي بوكاش فرناي. Y para ponerte de buenas, aunque parece obvio que respetar es un hábito importante, muchas veces no lo hacemos de manera consciente. Se trata entonces de empezar a cambiar esas acciones cotidianas. Valorar y cuidar a los demás y nuestro entorno, entendiendo que debemos vivir con otros y que hay espacios de todos que debemos cuidar. Para esto podemos hacer cosas como respetar las normas y señales de tránsito, promover y respetar la legalidad y la formalidad, entender y respetar las diferencias de edad, raza y género. El respeto es la mayor virtud de la humildad. No te amargues, ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Me da muchísimo gusto saludarlos este viernes 26 de abril. Soy Lucía Legorreta con un tema que a todos nos atañe. Las emociones engordan. Veremos, hemos hablado ya mucho de lo que es la obesidad en este programa, pero hoy nos vamos a enfocar a todas estas cuestiones emotivas, sentimientos, todo aquello que tenemos dentro de nosotros y que como consecuencia pues tiene el engordar. Y fíjense que la obesidad pues ya está denominada como un mal de todos nuestros tiempos. Es algo que tristemente lo vemos, lo corroboramos. Las estadísticas indican que México ocupa ya desde el año 2011 el primer lugar en lo que es obesidad infantil. Sin embargo, fíjense, no fue sino hasta enero del 2012, hace pues relativamente poco, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró en forma oficial que México estaba ya afectado por esta epidemia. Sabemos que es una enfermedad que afecta simultáneamente a muchas personas, no solo a la persona que la padece. En la actualidad, en nuestro país hay 4.5 millones de niños entre 5 y 11 años de edad excedidos de peso. Y bueno, también del Instituto Mexicano del Seguro Social se ha afirmado que según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad en México ha alcanzado ya el grado de pandemia. Fíjense qué duro es esto. ¿Qué quiere decir una pandemia? Pues es una enfermedad de todo un pueblo, es decir, afecta a todos y sus víctimas principales en este caso son los niños. Epidemia o pandemia, la obesidad en nuestro país está directamente relacionada con casi 200.000 muertes al año, pues es un importante factor de riesgo para padecer otro tipo de enfermedades degenerativas. Y la obesidad sabemos que conduce además a diversas enfermedades del corazón, cerebrovasculares, hipertensivas, etcétera. Es algo que lo sabemos, lo vivimos en la realidad. Pero hay algunos mitos que me gustaría pues platicar con ustedes sobre lo que es la obesidad. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos y vamos creciendo con estas ideas y vamos a ver que muchos de ellos son solamente eso, mitos. Fíjense, el primero de ellos, se dice que pequeños cambios en la ingesta o en el gasto energético sostenidos en el tiempo puede producir cambios en el peso a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que se piensa muchas veces que si reduces la ingesta de calorías, es decir, si le bajas a la cantidad de calorías que estás comiendo, o bien aumentas el gasto energético, o sea, aumentas el ejercicio, o el hacer ejercicio en forma constante, se logran cambios de peso. ¿Por qué es un mito? Fíjense, porque se denomina, bueno, tenemos una regla de hablar de 3.500 calorías más o menos al día. Sin embargo, aunque sí es cierto que hay un efecto sobre el peso, los estudios que se han llevado a cabo en un grupo muy determinado de personas y durante un corto periodo de tiempo, se dice que, por ejemplo, mientras es normal que tú consumas 3.500 calorías, si aumentas el gasto energético diario a 100 calorías, por ejemplo, si caminas 1.5 kilómetros más o menos, se diría, así si haces ese cálculo matemático directo, fíjate, podrías perder 23 kilos en 5 años. Eso no es cierto. La pérdida de peso real sería solamente de 4.5 kilos y medio, y siempre suponiendo que no haya un aumento compensatorio en la ingesta calórica. Entonces, esto es algo que no nos vayamos con esta idea de que únicamente si subes el gasto, o sea, de energéticos, lo aumentas y bajas la ingesta, con eso vas a bajar de peso. Segundo, mito, fíjense, objetivos realistas. Se dice muchas veces que fijar metas realistas para bajar de peso es importante, porque de lo contrario los pacientes se frustran y pierden menos peso. Bueno, pues fíjense que eso se han dado cuenta, que es una hipótesis razonable, pues te suena lógico, ¿no? Ponte una meta realista. Pero sin embargo, los datos científicos indican que no hay ninguna asociación negativa entre ambiciosos objetivos y la finalización de un programa para perder peso. De hecho, varios estudios han demostrado que las metas más ambiciosas a veces se asocian con mejores resultados de pérdida de peso. O sea, quien te dice, bueno, sé realista, no digas que vas a bajar 10 kilos, empieza pensando que vas a bajar 2, bueno, pues se ha demostrado que no, puedes pensar que puedes bajar los 10 y los bajas. El tercer mito, son 7 los mitos que vamos a platicar el día de hoy. La tasa de pérdida de peso. Perder mucho peso de forma brusca se asocia con peores resultados a largo plazo que hacerlo de forma gradual. Eso también es algo que nos dicen mucho, no bajes tan rápido. Bueno, pues un reciente metaanálisis que analiza los efectos a largo plazo de 2 dietas para perder peso, una más agresiva y otra más leve y sostenida, mostró que los resultados eran prácticamente iguales. Es decir, no siempre el hecho de que puedas perder peso más rápido quiere decir que lo vas a rebotar. No siempre. Lo importante es que sea algo, ¿verdad?, sostenido y que de veras lo cumplas. Cuarto de los mitos, la buena disposición ante la dieta. Es importante tener una buena actitud ante la dieta para que los pacientes pierdan peso. Bueno, esto no necesariamente, esta nueva buena actitud predice el peso que se va a perder ni la adhesión a la dieta. Tanto en personas que se someten a un programa de adelgazamiento como en aquellos que son tratados mediante cirugía de la obesidad. Así lo han demostrado ya varios estudios con más de 3.900 participantes. A ver, 3 mitos más sobre la obesidad. La educación física, las clases de educación física tal y como se plantean actualmente, desempeñan un papel importante en la prevención de la obesidad infantil. Bueno, pues se ha demostrado que los resultados de estudios, ¿sí?, se ha aumentado el número de horas de clase de educación física, sus efectos en el índice de masa corporal han sido irrelevantes. Esto quiere decir que no porque subas el número de clases, ¿verdad?, de horas de clases de educación física, necesariamente, ¿sí?, van a bajar la obesidad infantil. Y los últimos 2 mitos, la leche materna. Dar pecho protege frente a la obesidad. Bueno, la Organización Mundial de la Salud señala que los niños que son amamantados tienen menos probabilidades de ser obesos. Sin embargo, hay estudios sobre los que se basa esta recomendación que habla, ¿sí?, de que hay otros factores y que no necesariamente influyen. Es decir, claro que la leche materna ayuda muchísimo, tiene beneficios para el bebé, para la madre, pero debe de fomentarse, pero no es un factor directamente proporcional para proteger la obesidad. Y a ver, otro de los mitos, el último de ellos, dice, piensa a veces que todo lo que es la actividad sexual y el gasto energético, al contrario de lo que siempre se ha dicho, ¿sí?, es el sexo no adelgaza. Se cree que cada vez que se realiza un acto sexual se consumen, hay quien decía, entre 100 y 300 calorías. Sin embargo, está demostrado que como media se gastan unas 21 kilocalorías, más o menos 3 veces más de lo que se gasta al estar sentado viendo televisión. Entonces, para que tengamos cuidado con estos mitos que a veces nos dicen que con eso bajas de peso, con eso subes de peso, mejor estemos bien informados, comamos saludablemente y hagamos ejercicio. Y por eso hemos decidido el día de hoy dedicar este programa a ver todas aquellas cuestiones emotivas, ¿verdad? El enojo, la tristeza, la ira, todas estas sentimientos que tenemos, que vivimos con ellos y que a veces no sacamos y que lo único que causan es ansiedad, afectan nuestro cuerpo, afectan nuestros órganos y necesariamente pues hacen que nuestro metabolismo se vea afectado y que subamos de peso. Pero para antes de meternos al tema y de presentar a nuestro invitado, comparto con ustedes la reflexión del día de hoy.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Tu vida cambia en el momento que tomas una decisión íntegra, acorde y comprometida. La fuerza y el poder de una decisión y de sus consecuencias residen dentro de ti. En otras palabras, ya la posees. Cuando decides lo que quieres, encontrarás un camino. estarás determinando el éxito de tu decisión. Tomar una decisión es comprometerte con el resultado, sin vacilación, sin pensar en otra posibilidad. Mientras más tomas decisiones, más habilidad tendrás en tomar decisiones acertadas. La repetición conduce a la habilidad. Sé consciente y perseverante con tu decisión.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Ya escuchamos el tema del día de hoy, las emociones engordan. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Nos acompaña David Peralta, él es terapeuta en bioenergía, tiene estudios en medicina psicosomática, acupuntura y control de peso. David, ¿cómo estás?
Muy buen día, muy bien, contento de estar contigo.
Oye, pues fíjate, David, que es un tema, considero muy, muy importante, porque sabemos que la gente que padece, pues, de obesidad, tiene muchos factores, ¿no? Muchas veces se habla de factores genéticos, de factores de alimentación. Eso lo tenemos muy conocido, es algo que escuchamos muchísimo. Pero hay una estrecha relación, y eso es lo que me gustaría platicar contigo, entre todas estas emociones que tenemos, estos sentimientos que tenemos, que se relacionan o que tienen como consecuencia el aumento de peso, o también, vaya, ¿por qué no, verdad?, la pérdida de peso, pero vamos a enfocarnos más el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto en todos estos años de estudio? Hay algo que sabemos, ¿no?, muy simple, que dicen, pues el cuerpo somatiza, ¿no? Si tú estás nerviosa o estás nervioso o tienes ansiedad, tu cuerpo lo siente, lo resiente. Pero, concretamente, ¿qué le pasa al cuerpo?
Sí, es importante que hagamos énfasis en de que cada pensamiento que nosotros generamos produce en nuestro cuerpo una sustancia química, la cual, depende del pensamiento, genera sustancias que nos harán sentir bien o mal. Por ejemplo, si yo estoy contento porque tengo que ir a ver a mi novia al salir de una actividad, mi cuerpo genera automáticamente serotonina, lo cual me hace que yo me sienta contento, animoso, casi ando caminando entre las nubes.
Claro, pues estás pensando en así ella. O sea, estás, pero ¿puede esto afectarte, David, desde que inicia tu día? Es decir, yo voy a llegar a una persona, un joven, a trabajar a la oficina a las 8 o 9 de la mañana y sabe, ¿verdad?, que tiene una comida con la novia. Toda esa mañana para él va a ser una mañana contento, alegre.
Así es. Qué bueno que tocas ese punto. ¿Cuántos de nosotros al despertar, muchas veces nuestro pensamiento no es nada agradable? ¡Oh! Tengo que ir a trabajar.
Me tengo que levantar. Oye, o el día hace calor, hace frío, está lloviendo, está nublado.
Tengo que ir a aguantar a mi jefe, mis compañeros, el tráfico, llevar a los niños a la escuela. Ay, tengo que bañarme, tengo que ir a esto. Ya traemos una carga negativa. Y ese pensamiento negativo, sin que nosotros nos demos cuenta, genera una sustancia que se llama cortisol, entre otras tantas. Y el cortisol hace que yo me deprima, me sienta fatigado y no tenga ganas de hacer las cosas. Entre más permanezca yo en un estado negativo, más genero sustancias químicas que hacen que mi cuerpo, por default, empiece a estar así, aletargado, quieto. Y esto es grave porque si pasan días, semanas y años, no me doy cuenta de que mi cuerpo, yo mismo lo estoy autodañando con estados negativos que son mis pensamientos y mis emociones.
Pero a ver, David, algo estás apuntando importante. ¿Esto lo puedo yo cambiar? Porque yo me puedo levantar un día y decir, efectivamente, tengo problemas. O sea, efectivamente, tengo un jefe muy duro, efectivamente, no me alcanza con lo que gano, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo le hago yo para cambiar ese pensamiento? O sea, para no levantarme y decir, ay, tengo que llevar a los niños a la escuela, ay, tengo que ir a aguantar a mi jefe. O sea, eso no es fácil, cambiar ese pensamiento.
No, la vida es un reto y por eso es fantástica la vida. Día con día yo debo imaginarme que el hecho que yo haya despertado el día de hoy es una oportunidad para que yo hoy trabaje en ser feliz, y más que el día anterior, a pesar de todas las vicisitudes que yo tenga en el día. Ese es parte del reto, que me encuentre piedritas, obstáculos. La vida no es todo lo es bonito, o sea, eso es algo utópico. La vida tiene detalles que no son complejos. Pero si yo aprendo de esas complejidades a verla como pruebas para mí, para sacar mi temple y mi casta, dar un enfoque muy diferente. Hay mucho tráfico ahorita que en medio, por ejemplo. No me enfoqué en el tráfico. Estaba lloviendo el amanecer. Cambié mi forma de ver las cosas. Yo puedo ver las cosas oscuras o puedo ver luz en la oscuridad. De nosotros depende qué giro le demos a nuestra actitud día con día, ¿sí? Puedo ver lo oscuro o puedo ver lo agradable. ¿Cuánta gente no tiene trabajo? A pesar de que tenga yo un jefe gruñón, tengo trabajo y debo sentirme contento por ello. Tengo una casa, tengo una familia, tengo un auto, tengo muchas cosas que agradecer. Y muchas veces eso pasa inadvertido y no lo veo. Me la paso más quejándome o viendo lo que no tengo, cuando tengo muchísimas cosas y no las estoy valorando.
Ahora, entonces, vamos a ver, nuestro cuerpo empieza a segregar cortisol. ¿Qué pasa? O sea, el momento en que... Porque eso es algo que no te das cuenta, o sea, no es algo
sí,
así.
Sí, es automático.
Es automático, pero al mismo tiempo no es consciente. No digo, ay, me estoy segregando cortisol. Pero a ver, ¿qué efectos empieza a tener en mi cuerpo?
Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una cita con alguien, estoy en un restaurante esperando a esta persona y no llega. Me empiezo a desesperar. Empiezo a taponear los dedos. Empiezo a estar ansioso, a ver el reloj constantemente. Sigue pasando el tiempo y no llega la persona. Entonces ya mi cuerpo, yo mismo lo estoy estimulando a segregar esta sustancia. Y empiezo a sentirme irritable. ¿Sí? Ya no tamborilo, ya empiezo a golpear, a mover los pies. ¿Sí? Y si viene a la mesa a pedir, a decirme que quiero, ya estoy molesto.
No quiero nada, estoy esperando.
Sí,
no
así
me
es.
Hasta que no llegue la otra persona.
Me empiezo a alterar. Y si yo no soy una persona que tenga control de esto, a rato estoy agresivo.
Y no te cuento cuando llega la persona.
No, me lo quiero comer vivo, ¿te das cuenta? Entonces, los estímulos me afectan. Y depende de la magnitud y el tiempo, aumenta mi estado emocional negativo. Y si yo no soy capaz de controlarlo, exploto y puedo lastimar a las personas muchas veces.
Y esto es algo que se va acumulando todos los días. Tú dices, esto empiezas un día, unas horas, y después puede ser varios días. Ahora, a mí me gustaría hablar un poquito, como para que nuestros radioescuchas entiendan las diferentes emociones. Por ejemplo, esto me dices, empiezo a estar nervioso. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? O sea, ¿qué diferentes emociones somatiza nuestro cuerpo cuando empezamos con pensamientos como los que tú nos dices negativos?
Sí. Vamos a hablar de nuestro cuerpo como una alcancía, la cual es muy ordenada. Cada emoción se aloja en ciertos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a hablar del hígado. El hígado es la alcancía emocional en donde se aloja la ira, la agresividad y la violencia. ¿Cuántas personas no conocemos que siempre están hablando con palabras soaces, manoteando, golpeando? Esta persona con esta actividad, esta conducta es cotidiana, es parte de su naturaleza, no se percata de que está alojando sustancias químicas en su hígado que con el paso del tiempo van a hacer que se enferme del hígado.
Ándale.
Sí, uh-huh.
Es sí más, porque aparte el hígado ni lo vemos ni lo sentimos.
No, pero mi estado emocional, aparte de mi incorrecta alimentación, le está afectando a mi hígado. Va a afectar su metabolismo. Y eso va a hacer que después tenga problemas también de sobrepeso. Los riñones, por ejemplo, son el órgano que aloja la energía del miedo, del terror, del pánico. Por eso muchas veces la primera señal de que una persona tiene un miedo desmedido o fuera de lo común, y es muy simple, fíjate, ya viene la quincena y no tengo para pagar X, Y, Z, y me aprieto las manos y me aflijo y sudo. Eso es miedo en un nivel, y no es miedo a algo así catastrófico. El nivel tiene muchos miedos, muchos niveles. Pero si yo soy una persona constantemente con miedo, no me percato que le estoy haciendo que mis riñones generen sustancias que me están lastimando. Y una primera señal física de que yo tengo problemas con mis riñones es de que voy a tener infecciones en vías urinarias constantemente. El siguiente nivel, si yo no cambio esta actitud emocional, empiezo con sedimentos y después piedritas.
Las famosas piedritas.
Así es, son por miedo. Miedo constante que yo genero en mi cuerpo. Un estado emocional negativo. Que no me percato yo que lo tengo. Es parte de mi naturaleza.
Pero entonces, David, muchas veces nos pasa que puedas llegar con el doctor, ¿no? Y dices, oiga, doctor, tengo problemas. Tengo una infección en las vías urinarias. Así como no vaya y le doy una medicina y te vas y te tomas la medicina. Pero generalmente el doctor no te pregunta. Oiga, no. ¿Anda usted nervioso? ¿Anda usted
ansioso? Qué bueno que tomas ese ejemplo.
Como que no.
Sí, tomas tu medicamento, estás bien un tiempo y después vuelves a recaer.
Pues claro.
Y te dan algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el problema está en la parte emocional. En mi vida cotidiana yo tengo miedos que día con día están creciendo en magnitud y yo no me percato de ello, porque son parte de mí, no los veo. Sin embargo, mi cuerpo sí lo siente, y con el paso del tiempo, si yo no modifico esto, genera la enfermedad.
Fíjate que ahorita que estamos platicando, David, yo recuerdo, mi suegro ya murió, era un muy buen gastroenterólogo, y él te platicaba que él, bueno, todas las pacientes que llegaban pues tenían algún problema del estómago, y él resulta, o de gastritis, o sea, todo este tipo relacionado con el sistema digestivo, y resulta que él dice que acabó en su vida siendo un psicólogo, ¿verdad? Porque cada persona que llegaba con un malestar de ese tipo, le preguntaba, oiga, ¿y tiene usted algún problema o está pasando usted por alguna situación? Ay, doctor, fíjese que sí. Entonces, la consulta acaba siendo más psicológica que, bueno, no médica, pero vaya, era muy relacionado con las emociones. Entonces, ahí vemos clarísimo que el cuerpo tiene que tener...
Acabas de tocar la piedra angular de la salud. En la medida que yo tenga un equilibrio emocional en mi vida personal, yo estaré sano.
Pero ahora que regresemos, tenemos que ir a un corte, David. Yo sí quiero platicar contigo, que nos digas, bueno, ok, todo esto está pasando, ¿qué más pasa en nuestro cuerpo y por qué, verdad, engordamos? Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Continuamos platicando con David Peralta en este tema, las emociones engordan. A ver, David, ya me quedó claro, él se ve afectado el hígado y después los riñones. ¿Qué otra parte de nuestro cuerpo?
Vamos a hablar ahora de los pulmones.
¿A poco tienen? ¿A los pulmones les pasa algo?
Claro, los pulmones son la alcancía emocional de los siguientes estados emocionales negativos: de la tristeza, de la soledad, de la nostalgia y cuando tengo pérdidas físicas o rupturas emocionales.
Ay, qué curioso, o sea, se ven afectados los pulmones.
Sí, vamos a poner un ejemplo que yo creo que muchos lo hemos visto en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos abuelitos ya adultos mayores, que ya son muy, muy viejitos, y están los dos, cuando llega a morir alguno de ellos, pasa un fenómeno muy interesante. Casi mágicamente, en un corto tiempo, el que queda vivo llega a fallecer.
Eso me ha pasado, así lo he visto.
Así. Y si nosotros tuviéramos la curiosidad de observar el parte médico, veríamos que el diagnóstico de la muerte es un problema pulmonar, o un paro respiratorio, o alguna enfermedad grave que se desencadena así mágicamente. ¿Por qué? Porque la persona, como extrañaba a su pareja mucho, saturó y bloqueó su cuerpo de energía, impidiendo que funcionara correctamente, y dejó de vivir porque extrañaba mucho a su pareja.
Pero se ve directamente afectado en lo que es la parte respiratoria, los pulmones.
Así es. Cuando una persona tiene problemas de mucha nostalgia, tristeza, soledad, es común que tenga problemas respiratorios. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros en nuestro círculo cotidiano de amistades de que siempre tienen flujo nasal? O están con tos, tos. O constantemente se están enfermando de gripa.
Muchas.
Si nosotros las conocemos en su entorno emocional, nos vamos a percatar de que tiene problemas con el esposo, con el hijo, o que se fue la pareja de viaje a trabajar y le afectó eso emocionalmente. Eso hace que su sistema inmunológico no trabaje correctamente, decaiga y se enferme constantemente.
A ver, lo que tú me estás diciendo, David, es que si pudiéramos ver así muy claramente los órganos de una persona, ¿sí podrías decir un poco qué partes emotivas no tiene muy sí, estables en su vida? Vaya, no así de fácil, pero vaya, sí te podría dar
claro,
una
claro, de hecho nosotros idea. Mismos lo sentimos. ¿Cuántas veces no las personas hemos sentido en cierto momento en el día o en nuestra vida una presión en el pecho? ¡Ay, no puedo respirar! ¿Sí? Y no es un problema de salud, es una cinturón de energía que te está oprimiendo porque tienes algún estado emocional que te está afectando, que puede ser, tienes mucha tristeza, te sientes solo, estás muy nostálgico, ¿sí? O cuántas veces lo sentimos en el estómago, ¿sí? Nuestro cuerpo nos avisa qué nos pasa, él dice, oye, algo pasa, ayúdame. Lamentablemente nunca lo escuchamos, pero sí, nuestro cuerpo nos dice qué nos pasa.
Es que, ¿sabes qué pasa, David? Yo creo que escuchamos nuestro cuerpo únicamente cuando tenemos dolor. Por ejemplo, ahorita que dices del estómago, es cierto, alguna cuestión de susto, alguna cosa, inmediatamente se va al estómago. Bueno, a mí, por ejemplo, en mi caso te brinca. Pero, pues dices, ay, bueno, ya pasó, ¿no? Si no es un dolor, pues qué más da, ¿no? O sea, realmente hasta que te duele, hasta que ya casi casi o no puedes comer o no puedes caminar o te duele demasiado, es cuando vas a un doctor, cuando
es
te
correcto,
atiendes.
Es correcto y es triste esta situación. Si amáramos más nuestro cuerpo y a nosotros mismos, le prestaríamos más atención y no estaríamos tan enfermos como estamos en este momento.
A ver, entonces ya vamos. Hígado, riñones, pulmones.
Ahora, ya que tocamos el punto del estómago, vamos a hablar de él. Cuando en mi vida cotidiana me cuesta mucho trabajo aceptar lo que pasa en mi entorno, yo automáticamente genero mucho jugo gástrico. Ejemplo, mi compañero de al lado no me agrada. No me echó nada, pero no me agrada su presencia. Entonces, para mí, el ir a trabajar y ¡ay, tengo que verlo! Ese ¡ay! Hace que yo genere mucho jugo gástrico, ácido. Y si ya lo doy todo el día, sin darme cuenta, yo mismo estoy enfermando mi pancita. Vamos más allá todavía de esto. Día con día yo tengo situaciones que no pueden ser de mi agrado. Tiene que ver con mi umbral de frustración y de aceptación de las cosas, ¿sí? Muchas veces lo que pasa en mi vida, ¿pero por qué esto? Y no me agrada, me molesta, me enojo. Entonces, cuando yo estoy enojado con la vida, porque no es como yo quiero, empiezo a tener problemas digestivos. Empiezo a tener las colitis, el estreñimiento y todo lo que te imagines de itis. Porque me está costando trabajo adecuarme y aceptar lo que me pasa en mi vida cotidiana, en mi entorno. No es como yo lo quiero. Y no he aprendido a manejar mi capacidad de frustración y adecuarme a las circunstancias. Entonces, es común que ahora todas las personas estén con sus medicamentos para bajar la acidez, o la inflamación, o el estreñimiento. Eso es muy común ahora como una enfermedad, cuando la solución es que yo aprenda a ajustarme y adecuarme a mi entorno cotidiano y a mi vida diaria.
Claro. No, y no hemos hablado ahorita, David, de cómo esto que me estás planteando hace que la persona engorde más. Bueno, ¿hay algún otro órgano?
Sí, la garganta.
También.
Sí. Tenemos ahí una glandulita que se llama tiroides. Y esta glándula no le damos mucha importancia, pero es básica, porque genera sustancias que van a hacer que mi metabolismo funcione correctamente o no. Y cuando esta garganta no trabaja correctamente, cuando yo las cosas no las digo, las contengo. Y aparte, cuando tengo conflictos entre lo que pienso, digo y siento, pongo en caos a mi garganta. Y eso altera mi metabolismo. Y ya sea que ponga yo como pelotita o como palito flaquito, cualquiera de las dos cosas. Es muy importante la congruencia en mi vida cotidiana. Claro. Cuando no hay congruencia, altero yo procesos químicos y afecta mi metabolismo.
Ahora, eso es lo que yo me gustaría entender. O sea, el momento en que todo esto que me estás diciendo, me queda claro que las emociones van directamente a pues algún órgano determinado en nuestro cuerpo. Ahora, ¿eso qué? ¿Afecta la forma de nuestro metabolismo? Porque realmente, si nos ponemos a ver por qué una persona tiene obesidad, pues vamos a ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Porque lo que ingiere, pues es mucho más de lo que en un momento dado consume o quema, ¿no? O sea, la persona está comiendo mucha comida, pero tú me dices, bueno, pues sí, ¿qué pasa una persona que no está comiendo en exceso y sin embargo engorda? Porque hay épocas en tu vida que dices, oye, ¿ahora qué me está pasando? No, claro. Empiezo a subir de peso y ni siquiera estoy comiendo más de lo que acostumbro.
Qué bueno que le das ese enfoque. Vamos a dejar de lado el aspecto físico, que sí es importante. Si yo, por ejemplo, tengo problemas en mi vida cotidiana que no he sido capaz de resolverlos y me están afectando día con día, es curioso, pero el hígado es el órgano más hipersensible que tenemos nosotros. Yo le llamo es como Yita de Guadalajara. Cualquier cosa se emberrincha y se enoja y ya se capricho. Y sí, es muy delicado ese órgano. Y muy susceptible a mis estados emocionales que yo genero. Si yo estoy alterado, enojado, triste, angustiado, lo afecto a él. Él dice, ay, ¿qué está pasando ahí fuera? No sé. Y él también se colapsa. Y deja de trabajar correctamente. Deja de metabolizar adecuadamente. Y por default empiezo a retener líquidos y grasas. Entonces, fíjate qué interesante lo que estamos ahorita comentando. Mis estados emocionales alterados negativos hacen que yo afecte la función metabólica de mi hígado. Y por ende, empecé yo a retener líquidos y grasas y me empecé a poner como pelotita. Aunque yo tenga una buena alimentación y haga ejercicio, lo estoy alterando yo en procesos metabólicos. Porque mis estados emocionales negativos lo están afectando químicamente hablando.
Claro, porque puede haber una persona que diga, ¿sabes qué? Me la paso con enojado, me la paso... Pero, sin embargo, hago ejercicio y como sanamente. No necesariamente, ahí puedes estar así subiendo de peso.
Te voy a mencionar el caso así brevemente de una paciente. Una chica de 23 años, muy guapa, pero estaba bien gordita, pero tenía una gordura muy curiosa. Sus piernas y brazos y su rostro no estaban gorditos, solamente era su abdomen. Tenía así como una pelotita. Y revisé sus hábitos alimenticios, sí se cuidaba y hace ejercicio. Y aparte no tenía problemas de tiroides ni problemas genéticos. Entonces me fui a la parte emocional. Después de varias sesiones de trabajo, llegamos a la parte medular. Y ella no lo tenía registrado conscientemente. Resulta que su mamá, cuando ella era pequeñita, le mencionaba, ay, mijita, no sabes lo que te espera cuando te cases, cómo son los hombres. Me imagino que su mami tuvo problemas en su vida íntima muy severos, la trataron mal, y sin darse cuenta estaba programando a la hija en un temor hacia la vida marital íntima.
Sí, te va a ir mal.
En un futuro. Uh-huh. La niña a su corta edad no entendía esto, pero le estaba quedando la información aquí en su cabecita. Ya de adulta, el chip se activa y ella empieza a rechazar el contacto con los hombres. Y sin darse cuenta automáticamente, ¡ah! Si estoy gordita, los hombres no me van a buscar.
Ándale. O sea, entonces era lo que ella buscaba estar para no acercarse a los
pero
hombres.
Pero aquí hubo un conflicto. Ella se quería tener una pareja y familia. Entonces empezó a haber choque de emociones. Por una parte, su programación familiar, los miedos que le metieron, que ella no estaba consciente de esto. Por otra, yo quiero tener familia e hijos. Ya que encontramos la causa, la trabajamos, modificó esto y bajó de peso mágicamente.
Pero lo tienes que identificar.
Ah, claro. Esa emoción. Es parte del proceso. Mientras yo no esté consciente de qué me está afectando, no puedo llegar al resultado. Claro. Tengo que encontrarlo.
Oye, y también te puedo pasar por el otro sentido, ¿no? Que si estás demasiado nervioso, demasiado ansioso, bajes de peso.
También.
Eso pasa menos, ¿no? Porque luego la gente está encantada si baja de peso. Sí. Pero ¿es más común que subamos de peso?
Sí, es más común que subamos. Uh-huh. ¿Sí? Vemos más gorditos.
Ah, no, eso sí, es un hecho. Y decíamos al principio del programa que en México estamos el primer lugar en obesidad. Ahora que regresemos, David, me gustaría también tocar la parte de los niños, porque hablábamos de obesidad infantil y, bueno, ¿a poco los niños también están, pues ahora sí que reprimiendo o exteriorizando estas emociones? Ahora que regresemos, continuamos claro. Platicando.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Las emociones engordan, estamos aquí con David Peralta, ¿verdad? David, yo te preguntaba, me queda muy claro todo lo que nos has planteado, en un adulto que no sabe manejar sus emociones, cómo puede afectar determinados órganos del cuerpo y hacer que esa persona engorde, a veces enflaque, pero generalmente engorde. Pero, ¿qué pasa con los niños? Porque un niño, pues, te pones a pensar y es la época en que más contento está, en que menos preocupaciones tiene. Bueno, por lo menos yo me acuerdo de mi niñez y, pues, no te preocupaba mucho más que en la escuela qué examen tenías. ¿Y por qué vemos ahora esa cantidad de niños con obesidad, con problemas? Se habla ya incluso de una pandemia en México, de un problema de salud a nivel, pues, no solo de aquí, sino a nivel mundial.
Claro, es bien cierto lo que mencionas. Esto es porque ha cambiado la dinámica de nuestra cultura. Si recuerdas, en el siglo pasado, las mamás estaban con nosotros. Solamente el papá trabajaba. Eso es un cambio muy radical.
Si el niño entrabas a tu casa, me acuerdo, la primera palabra que decías, mamá, mamá, ya estaba la mamá, de así alguna es. Forma. Y ahora, como dicen, grita el niño mamá y pues quién sabe dónde anda la mamá.
Pero ahora, por la dinámica de vida, tienen que trabajar ambas personas. Entonces, se quedan mucho tiempo los niños solos. No tienen interacción emocional con sus papás. Y muchos niños son muy sensibles y les afecta esto. Otros no les afecta, pero otros sí les afecta bastante. Y esto los hace que empiezan a sentirse deprimidos, tristes y solos. Nos damos cuenta de su conducta en la escuela. Son niños retraídos, que no hablan mucho. Tienen problemas para convivir con sus demás compañeros. O sea, empiezan a aislar, ¿sí? Pero son muy buenos intelectualmente. Pero en su trato social no lo son. Están ahí en la esquinita, a un lado. En la escuela, académicamente, no hay ningún problema. También vemos que tienen problemas en educación física. También les cuesta trabajo el moverse muscularmente. ¿Por qué? Porque les falta la parte emocional del contacto con sus papás, que es una forma también de alimento que los humanos necesitamos. Y los niños, a su manera, tratan de buscar una solución. ¿Y cuál crees que es? Comer. cosas dulces. Si no son caramelos, son carbohidratos más azúcar.
A ver, explícame qué le hace un dulce a un niño, a un cuerpo de un niño. Por ejemplo, que a las, no sé, 11, 12 del día sale a recreo y se le antoja, ¿verdad? Porque a veces nuestro cuerpo te pide cosas saladas, pero a veces el dulce también te lo pide.
Sí. Cuando nosotros ingerimos azúcares, estimulamos neurotransmisores. Y estos hacen sustancias que son como la dopamina o serotonina, que hacen que me sienta yo bien, que me sienta eufórico, bien, en buen estado. Por eso lo busco. ¿Cuántos de nosotros no en el día queremos algo dulce? Porque ando bajo en la pila. Y al ingerir algo dulce, me aumenta porque me da estos elementos químicos que me hacen sentir bien. Más sin embargo, el niño hace una amalgama no solamente del dulce, también busca los carbohidratos. Entonces, esta combinación energética genera neurotransmisores que me hace que yo me sienta bien. Aquí lo declaro es lo siguiente, que el niño se acostumbra a ingerir esto en demasía, porque lo hace sentirse bien.
Claro.
Pero cuando deja de comerlos y pasa un tiempo, vuelvo a sentirme mal. Y por eso lo vuelvo a buscar, o sea, me estoy convirtiendo en adicto. Porque aparte de esto, estoy acostumbrando a mi cerebro a que ya no genere estas sustancias en forma natural, sino que yo requiera lo externo. Entonces el cerebro dice, ok, ya no los genero, tú lo quieres externamente, perfecto. Entonces el niño empieza a comer compulsivamente carbohidratos y azúcares.
Y a suplir, ¿verdad?, esa parte afectiva. Claro. Ahora, a mí me gustaría, David, y hemos hablado de la situación, de la problemática, pero ¿qué hacer, verdad? ¿Y qué hacer con nuestros hijos? Es algo que preocupa, porque también, pues, quien nos está escuchando, sabemos, como tú bien dices, que ya tenemos que salir a trabajar, el papá, la mamá, pero ¿cómo hacerle, verdad?, para, pues, ahora sí, encaminar estas emociones de nuestros hijos, y también cómo hacerle de adulto, ¿no?, para no, pues, que nuestro cuerpo no esté resentido, porque aparte de la obesidad, ahorita no hemos hablado, todas las consecuencias que trae, además, físicas y además también de autoestima. Una persona, digo, nos pasa, ¿no? El día que te levantas, que estás más subido de peso, tú mismo, ¿no? Sales a trabajar, sales y no te sientes bien. Entonces, ¿cómo hacerle? A ver, ¿qué recomendaciones nos das así, prácticas que podamos hacer en nuestras casas?
Claro. Bueno, un primer consejo para los que trabajamos y llegamos tarde a casa es aprender a estar en el aquí y el ahora. Cuando estamos en el trabajo, ¿cuántos no pensamos, ay, quisiera estar en mi casa viendo la tele con mis hijos, con las palomitas? Y eso hace que yo me descuide en mi trabajo y cometa errores. Y sin embargo, llego a mi casa y no hago eso. Me pongo a hablar del trabajo. Qué contradictorio, ¿no? En el trabajo, pienso en la casa y todo lo que quisiera hacer en la casa. Sin embargo, llego a la casa y no lo hago. Sigo cargando el trabajo. No he aprendido a estar en el aquí y en el ahora. Y aquí enfocado a los hijos, a la familia, la pareja, es muy importante manejar tiempo de calidad. Voy a estar con mi pareja 5 minutos, pero van a ser íntegros, le voy a poner atención, la voy a escuchar, me voy a conectar con ella. ¿De qué sirve que esté contigo 3-4 horas si no te estoy escuchando, no te pongo atención y no estoy contigo realmente?
Claro, puede haber una mamá que efectivamente esté 3 horas con su hijo en la tarde, pero lo único que hace es que le está gritando y está en una relación tensa.
Así
o sea,
es.
No tiene...
Entonces...
Ahí es un poco combinar, ¿no? Porque a mí,
claro,
también se me ha hecho un poco el mito esto de nada más calidad de tiempo, porque entonces, pues también está comprobado, el otro día leía yo en un estudio interesante que se hizo, que las parejas, las familias que han ido reduciendo su cantidad de tiempo y dicen que es calidad de tiempo, como que tienden a ser cada vez menos. Entonces hay que tratar un poco de combinar las dos cosas.
Bueno, ¿ya? Aquí podríamos agregar el siguiente truco que yo utilizo y aconsejo mucho a las personas. Y es muy cierto, no es algo negativo, pero si yo visualizo que hoy puede ser mi último día, si yo estoy contigo en este momento, lo estoy disfrutando al máximo. Yo no sé si te voy a ver mañana y por esa razón, en este momento estoy disfrutando tu compañía.
Eso se me hace muy buen consejo.
Si
más que calidad,
esto,
decir, ¿sabes qué? Lo disfruto, lo que estoy haciendo.
Entonces, si yo voy al cine con mi pareja, voy a disfrutar de mi pareja y la película y voy a botarme de la risa. Yo no sé si mañana podré tener esa oportunidad de estar en el cine nuevamente con ella. Y con quien esté, voy a disfrutarlo al máximo, pensando que quizás no lo vuelva a ver. Si utilizo este truquito, es cierto y es válido, porque no sabemos si vamos a estar mañana. Entonces, me va a permitir disfrutar todo, lo que coma, lo que haga, en donde esté y con quien esté.
Ahora, ¿cómo me relajo, David? O sea, yo llego a mi casa, tú ahorita apuntabas a alguien que trabaja muchísimo, un hombre, una mujer, porque así que los dos estamos así, llegas después de, no sé, 8 o 10 horas de trabajo a tu casa y encima aparte tienes que seguir trabajando en tu casa, ya sea con los niños, con las labores de la casa. ¿Cómo le hago para relajarme?
Bueno, un truco muy útil y muy importante y que no cuesta es el siguiente: respirar. Todos dirían, ¿respirar? Pues yo sé respirar, si no estaría muerto. Pues estoy respirando, pero no adecuadamente. Podemos hacer lo siguiente: cuando yo tenga algún estado emocional negativo, cualquiera, que esté enojado, triste, cabizbajo, muy ansioso, voy a hacer lo siguiente: me pongo una postura cómoda, excepto estar acostado, porque si no me voy a dormir.
Claro.
Cómodo, y con mi pulgar derecho voy a tapar mi narina derecha.
A ver, lo voy a hacer. Mi pulgar derecho, la nariz.
Narina derecha, la tapas.
O sea, y, el lado del derecho de la nariz. Sí. Así.
Uh-huh. Y vas a respirar por el lado izquierdo 12 veces. Inhalas y exhalas por la narina. Lentamente.
Pero tapándome un lado de la nariz.
Así es.
Ajá. Y respiro del otro lado 12 veces.
Después termino esas 12 veces y luego por el otro lado. Ahora me tapo a la izquierda y respiro por el lado derecho 12 veces.
¿Y eso qué hace?
Ah, muy simple. Cuando hay más oxígeno en mi cuerpo, ¿sí?, hago que mis músculos se relajen, se suelten. Genero sustancias químicas que hacen que haya soltura muscular. Y al haber más oxígeno en mi cerebro, ya no veo problemas, veo soluciones, tengo claridad mental. Qué curioso que haga el oxígeno esta función tan interesante.
Pero a veces no tenemos tiempo ni de respirar, de sentarnos un momento a respirar.
En el alto, en el auto lo podemos hacer. Y con esos altos tan largos que
con
tenemos.
Con este tráfico que tenemos.
Claro. Lo podemos hacer. ¿Sí? Uh-huh. Voy conduciendo y voy inhalando. El oxígeno no solamente es vida, es una energía fantástica que tenemos. Si le doy más oxígeno a mi cuerpo, va a estar más relajado. Y veré soluciones, no problemas.
O sea, aprender a respirar.
Es muy importante la respiración.
Bueno, ahora que regresemos, yo quiero que nos des algunos otros tips, David, para aprender a, pues, a sacar, ¿verdad?, estas emociones. ¿Las tenemos que decir o realmente las tenemos nosotros más bien que racionalizar y saberlas sacar? Vamos a una pausa y estamos de regreso con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a Día, @hombrenuevoméxico.com.
Mira, mamá, ¿y qué tal esta falda?
Tal vez demasiado doradita.
¿Cómo? Yo la veo azul.
Sí, ¿y si la buscas en doradita?
Pero, mamá, a mí se me antojaba.
¿Unas doraditas tía Rosa? Bueno, vamos por unas y regresamos.
¿Te llegó la hora del apapacho? Pan dulce tía Rosa.
Tía Rosa, con su rico sabor casero.
Come bien.
Respirar, tenemos que aprender a respirar, parece increíble, pero David, ¿qué otras cosas podemos hacer en nuestra casa para evitar estas emociones que a la larga no nada más te dañan físicamente, sino también te engordan? Oye, y te deprimen además, porque a nadie le gusta estar gordo.
Bueno, si nos damos cuenta, la gente de provincia, así de pueblitos, que están cerca de las ciudades principales, las señoras siempre están haciendo algo, desgranando las mazorcas,
Tejiendo,
siempre están en actividad. Y si nos damos cuenta, estas personas no tienen estrés y aparte su vida es más prolongada. ¿Por qué pasa esto? Cuando el cuerpo está en constante actividad motriz, ¿sí?, genera conexiones nerviosas y hace que la mente esté tranquila. Entonces, una forma en que yo puedo estar relajado en mi vida cotidiana es hacer actividades que a mí me agraden y que las disfrute. No que, ay, tengo que ir al gimnasio, no. Algo que me guste plenamente. El hecho de mover el cuerpo, puedo ir a cosas de baile, o es más, ponerme en casa a bailar yo solito.
Si bailar es una terapia buenísima.
Claro, sí. Otra, no importa que yo sea un adulto, el reír genera sustancias que me hacen que rejuvenezca, que esté sano. No me importa que yo tenga la edad que tenga, voy a ver caricaturas, me voy a botar de la risa, o una película que disfrute, me carcajeo hasta más no poder. Ya nos reímos las personas, todos tenemos cara de Muppets. Poca gente sonríe. Reír también nos da salud y nos relaja, y es lo que menos hacemos.
Oye, ahora que decías hacer cosas con las manos, por ejemplo, el ir en un camión, en un taxi, que ahora, bueno, muchas de las personas vivimos muy lejos de donde trabajas, tienes que hacer varias horas. Ahí, por ejemplo, ir haciendo alguna actividad, entonces una señora que traiga el tejido, un señor.
¿Sí?
Ahora hay estos jueguitos de números, de cosas que te mantienen activo en vez de estar pensando cuánto tiempo te falta para llegar a tu casa.
Yo evitaría lo electrónico. Uh-huh. Eso es otra situación más.
No, pero qué bueno que lo mencionas, porque a veces pensaríamos que eso te relaja y yo coincido contigo, eso a veces te pone hasta más nervioso.
No. Hay muchos objetos, si buscamos con calma, antiguitos, como el cubo y otras cosas, que hacen que yo tenga actividad manual y que me esté concentrando y enfocando. Sin darme cuenta, esto va a hacer que yo me esté autocapacitando en concentración y enfoque. Cosa que estamos perdiendo en la actualidad.
Es que ahorita tú observa, David, cualquier persona que estés en una fila, en un banco, o estás incluso esperando en un doctor o en una cuestión de gobierno, lo que sea, inmediatamente tú ves a todas las personas con el celular o con algún aparato, tratando, picándole, haciéndole, yo no sé, o sea, ocupando su tiempo en eso. O sea, rara es la persona que ves ya con un cubo o que ves con una revista, por ejemplo, para leer, o sea, que estás haciendo otro tipo de cosas, como que nuestro tiempo que nos sobra lo estamos dedicando mucho a meternos en la parte electrónica.
Lamentablemente nos estamos abstrayendo y también nos estamos fugando de una realidad disfrazada con tecnología. Ya no tenemos contacto con las personas. En antaño veíamos en las calles niños jugando y todos contentos disfrutando y sin juguetes, en la calle dibujando cosas con un palo, con pelotas. Uh-huh. Ya no vemos en la calle niños. Bueno, porque ahora es peligroso, pero ya no hay como antes. Los niños están encerrados con maquinitas. Ya no hay comunicación.
Pero fíjate que todas las cosas que estás mencionando es respirar, es bailar, es reírte, es hacer actividades manuales.
Leer. Puedo leer cualquier cosa que yo quiera que la disfrute. No cosas técnicas, sino algo. Un cuento hasta con monitos, como les llamamos. Puedo leerlo. Algo histórico que tenga figuras, para que yo lo disfrute. El leer también me relaja cuando es un tema que me agrada. Y hace que mi imaginación viaje en esos escenarios que estoy leyendo con gusto.
Alguien me recomendó, siempre trae un libro pequeño, no tiene que ser un libro grandote, o una revista o algo, en la bolsa, siempre. Bueno, nosotros las mujeres que cargamos bolsa, los hombres ya traen a veces su portafolio. ¿Por qué? Porque no vas a saber si en el día vas a tener ciertos momentos, ¿verdad? Esos tiempos muertos, aprovecharlos.
Así es. Otra cosa que podemos hacer es procurar, en la medida que podamos, caminar descalzos.
Ay, qué bueno que me dices, eso me encanta a mí. Sí, procuro en mi casa, no fuera de mi casa, pero es increíble. Yo entro a mi casa, David, lo primero que hago es me quito los zapatos.
Sí, en Oriente hacen eso las personas, se quitan los zapatos al entrar a su casa. El hecho que nuestros pies toquen el piso es una forma de jalar energía y también relajarnos. Y si puedo tocar pasto o tierra, es mucho mejor. Pero si no lo tengo, no importa. El hecho de tocar piso hace que yo me relaje, que me descargue de ese estrés y que jale yo energía de la propia tierra y me sienta yo muy bien. Caminar descalzo es fantástico. Es una buena terapia también de relajación.
Oye, todo esto, y para nuestros hijos, ¿cómo les enseñamos a sacar un poco estas emociones? Porque un niño también se puede enojar, puede estar triste, puede estar nervioso. ¿Cómo hacer como papás? Porque ahorita lo que estás planteando, bueno, el adulto lo racionaliza. Si tengo que sacar esa emoción, si no me va a afectar. Pero el niño, ¿cómo le hacemos?
Vamos a retomar lo que mencionamos de caminar descalzos. ¿Qué pasa si con mi hijo o mis hijos me pongo, vamos a jugar, vamos a quitarnos los zapatos, vamos a andar descalzos? Él iba a decir, mi mamá, mi papá quiere que andemos descalzos. ¡Wow! Le va a encantar la idea. Y con él vas a hacer un trabajo simultáneo, personal y colectivo con él. Te estás comunicando con él y haciendo una actividad de relación conjuntamente. Y ponte a jugar, a brincar, a saltar. Y es más, si tienes una mascota, intégrala a la actividad. Y juntos van a estar relajándose, tener un contacto emotivo y colectivo, relajándose.
Claro, el niño va a ver, va a aprender de lo que ve. Oye, una cuestión, la comida, cada vez se ha vuelto más rápido, comemos a veces muchas personas ni siquiera sentados o comen en el escritorio, o comen de pie, ¿eso influye?
Sí, aparte no comemos, tragamos. ¿Qué significa esto? No mascamos lento los alimentos. Entonces, hacemos que trabaje más tiempo en nuestro estómago y, por ende, que yo tenga retención de alimentos, ¿sí? Debo bien mascar los alimentos, no importa el número, pero sí que no esté casi completo. Hay gente que apenas lo muerde y ya se los atragan. No, mascarlo.
Yo he visto gente, de veras personas, David, que comen caminando.
Sí.
A mí eso me impresiona. O sea, y entiendo, no digo que lo hacen por gusto, porque a veces tienen 15 minutos para comer y tienen que ir, comen un sándwich, y los he visto que caminando están comiendo el sándwich. Y digo, esto es totalmente dañino.
Lamentablemente el tren de vida nos ha forzado ya esas circunstancias. Sí, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Todo es ya, correr, ya, ya, ya. Si yo procuro comer lentamente, sin prisa, y mascar el mayor tiempo posible mis alimentos, le estoy ayudando mucho a mi cuerpo. Le estoy quitando chamba excesiva. Si procuro comer la menor cantidad de grasa posible, de azúcares, de harinas, estoy generando salud en mi cuerpo. ¿Pero qué hacemos? Comemos un sope, pero escurriendo el aceite. Estoy comiendo alimentos, pero le vaciamos casi toda la salsera. Irritantes para mi cuerpo.
Sí, ahora hace poco que nos tocó escuchar, ¿no? Que por ley iban a quitar la sal de todos los restaurantes. Bueno, me tocó ver a la hora que estaba yo hojeando el periódico unos días después. Bueno, ¿no sabes lo enojados que estaban los mexicanos? ¿Cómo es posible que nos quiten la sal si es parte de nuestra vida? En vez de ver la parte positiva o decir, bueno, sí. Si a la comida le falta sal, bueno, pues la pediré. El restaurante, él puede traerte la sal a la mesa. Pero estaban enojados, como diciendo, ¿y ahora por qué nos van a quitar la sal? En lugar de decir, bueno, es algo que está pues, apoyando y tratando, ¿verdad?, de la salud. Yo veo muchas personas que a veces antes de probar el alimento ya le echaron la sal. Entonces es algo que a veces nosotros mismos nos quejamos y dices, bueno, lo están haciendo por el bien de nosotros.
Así es. Lamentablemente no tenemos la cultura de cuidarnos y amarnos a nosotros mismos. Y desde nuestra alimentación es un primer paso.
Pues nos dejas una buena tarea, David, porque estas recomendaciones muy concretas que nos das, las podemos hacer como cualquiera. Y algo que me gustó mucho que tú mencionaste es no cuestan. Porque a veces pensamos que tenemos que ir a un doctor, que tenemos que ir a cursos, que tenemos que ir a clínicas. Y todo esto lo podemos hacer
claro.
En nuestra casa. ¿Algún lugar, David, donde puedan encontrarte, nuestros radioescuchas,
claro localizarte? Claro que sí. Mi celular es el siguiente, 55... 39, 59, 56, 55. Lo repito nuevamente, 55, 39, 59, 56, 55. O pueden escribir a mi email, que es abraxas, como si escribieran abrazar, pero con X, abraxas59@hotmail.com.
Perfecto, pues muchísimas gracias, David. ¿Algún mensaje final que quieras enviar?
Sí. Cada día vivamos plenamente como si fuera el último. A pesar de todas las vicisitudes, hay que disfrutar todo lo que tengamos día a día.
Muchísimas gracias, David.
Fue un placer
regresamos
estar contigo.
Igualmente, y regresamos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Para ustedes, radioescuchas de día a día. Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor, con dignidad y con valor, esta información te será de mucha utilidad. Hombre Nuevo trae para ti la serie 7 de audioconferencias titulada El Arte de Envejecer. En esta ocasión te presentamos a 5 grandes especialistas del desarrollo humano, quienes te acompañarán por un interesante viaje, por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida. Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social y personal, y que te permitirá conocer más a fondo los cambios que se presentarán y, sobre todo, cómo vivirlos de la mejor manera. Yo te invito a que comiences a tiempo tu nuevo rumbo, acompañado, sobre todo, de nuevas ideas. En esta serie encontrarás los siguientes temas. El primero de ellos, Los Pilares de la Familia, fue una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. El segundo, El Cerebro del Adulto Mayor, con Georgina Montemayor. Haciendo frente a la depresión y soledad, con Isabel Ruilova. La Virtud de los Años, con el padre Cipriano Sánchez. Y el quinto de los títulos, La diversión empieza a los 60, con Margarita Cerviño. Escuchemos unos segundos de esta serie.
No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más, y todos vamos a envejecer. Nada, de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita. ¿Y eso qué más te da? No, es que yo no quiero sacar a que mi mamá sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá. Oye, perdóname, a los que se sacan son a los perros a dar la vuelta. O sea, no a tu mamá, pues, ni que fuera qué.
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta, ojo. Tampoco te pongas tacón de 10 porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida, es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Y escuchaste partes de este valioso contenido. Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Como promoción te la traemos a un precio muy económico, de 499 pesos, que es su precio regular. Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 250 pesos. 5 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible. Si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, comunícate desde este momento al teléfono 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado. 2617-7642. No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo, no te quedes sin esta colección. Llama de inmediato al 2617-7642. La serie El Arte de Envejecer es una colección de Hombre Nuevo. Muchas gracias a todos ustedes por estar este día, esta semana con nosotros. Muchas gracias al equipo de Día a Día, a nuestro productor Martín Chávez, a Mariana Vargas, coordinadora de invitados, Armando en los teléfonos. Recuerda, www.lucialegorreta, podrás escuchar este programa y los anteriores. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y mañana sábado nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana con el título Los niños también se divierten. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.